COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4682, hoy 24 de marzo, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Dije ayer que no volvería a hablar del tema Rufete, pero es que hoy se ha producido el cese del técnico del filial, José Aurelio Gay. A mí me duele tanto. De verdad, todas estas cosas que llega un momento que no sé cómo explicarlas. Porque hemos entrado en el arte de volver a equivocarnos. El otro día en la famosa entrevista de la grada de televisión, yo le dije a Rufete que uno de los motivos por los que yo había pedido en su momento el cese era por la situación del filial, por el femenino, el juvenil B, el tema del femenino B, también, es decir, un compendio de cosas. El tema de José Aurelio Gay, creo que es injusto el cesar a Gay en estos momentos. Primero porque él no es el responsable de la política que se ha realizado a lo largo de la temporada en el tema del filial. A principio de temporada, supongo que muchos oyentes, si son fieles a Tiempo de Español o a través de redes sociales, miren, de alguna manera, nosotros empezamos explicando, cuando empezó este año la temporada, que el tema del filial era muy, muy complicado. Porque ya saben ustedes que el año pasado hubo el parón, en el mes de marzo, hace un año, la Federación Española decidió que no había descensos. Sí que hubieron ascensos, pero que es todo este compendio de situación generada esta temporada por el tema del COVID para no perjudicar a nadie, se dijo, bueno, pues el año pasado no baja nadie, sí que habrán ascensos porque tenían que haber ascensos, porque hubo las promociones de tercera y de segunda B a segunda A, y de tercera, por supuesto, segunda B, pero que después de esta temporada, de la temporada 2021, se iba a producir una reestructuración en las ligas que correspondían o que dependen de la Federación Española de Fútbol. Para que quede claro, Primera División y Segunda División, Liga Santander, Liga Smartbank, son de la Liga de Fútbol Profesional, es decir, son organizadas y pertenecen a la Liga de Fútbol Profesional. A partir de Segunda B, era Segunda B y Tercera División, pertenecían a la Federación Española de Fútbol. A partir de Primera Catalana hacia abajo, pertenecen a la Federación, en este caso, Catalana de Fútbol. Cada comunidad tiene la nomenclatura que ellos le quieran poner después de Tercera División. ¿Qué sucede con esto? Que este año, en el grupo tercero, como en otros muchísimos grupos, había subgrupos. El grupo nuestro había 22 equipos. En nuestro subgrupo eran 11 equipos catalanes, los que estábamos allí, y por lo tanto había que definir de qué manera unos subían, otros estaban en zona intermedia y otros bajaban. Bueno, la situación quedó de la siguiente manera. Los tres primeros del grupo, de cada grupo, jugarían con los otros tres del otro grupo, del otro subgrupo, y estos equipos ya no bajaban de categoría y pasaban directamente a lo que se conoce o se va a conocer la próxima temporada como la Primera Nacional de la Federación. Hay otros que le llaman Liga Segunda B Pro, pero es Primera Nacional de la Real Federación Española de Fútbol, que es lo que teóricamente es una segunda B, pero con solo 40 equipos. Ahora habían, creo que habían 80. Habrán solo 40 equipos. Bueno, ahora no. Hasta que pasó todo el tema de la pandemia, eran cuatro grupos de 20 equipos, 80. Bueno, pues ahora habrán solo 40. Y se dijo que además iba a ser más profesional. Pues bueno, hoy la Federación ha dicho que esta primera división de la Federación no es profesional. Es decir, que es otra chapuza más. Pero bueno, es igual. Nosotros, en esta primera fase, hemos quedado, estamos de momento los penúltimos. Y por cierto, el último partido de la primera fase, que se tenía que jugar este domingo a las 12, no se juega porque el Olot, y no es la primera vez, tiene problemas con el tema de COVID. Por lo tanto, se ha suspendido el partido del domingo a las 12, partido que iba a dejarnos, bueno, pues en zona de ya estar en tercera división, eso seguro, o como mínimo en la segunda de la Real Federación Española de Fútbol, segunda división, y tener que luchar para no bajar a la tercera división de la Federación Española de Fútbol, que es lo mismo bajar a la primera catalana. Por lo tanto, el partido del domingo, que es importante porque luego para ir a la segunda fase entras con un coeficiente. Ya les dije al principio de temporada que esto era un caos montado por la Federación Española, que no lo entiende absolutamente nadie. Lo que sí que está claro, lo que sí que ustedes deben tener claro, es que nosotros ya hemos bajado una categoría. Llámese ahora tercera división o el año que viene segunda categoría de la Federación Española de Fútbol. Y si no quedamos, creo que son entre los cuatro primeros de la segunda fase, bajaremos a la tercera división de la Federación Española de Fútbol, que es actualmente la primera catalana. Por lo tanto, con esta reestructuración estaba claro que el filial esta temporada tenía que ser un filial de transición. Bueno, pues el club, dirigido por Rufete a nivel deportivo, decide, al margen de cesar a ciertas personas dentro del área deportiva del fútbol base, nombra un nuevo director de fútbol base, deciden que este año el filial hay que reestructurarlo. Yo, cuando hablé la primera vez con José Aurelio Gay, hablé también la primera vez con algunos entrenadores también del fútbol base, con gente vinculada a fútbol base que ya no está, les dije, es que yo no entiendo, y se lo dije a Gay, le dije, no entiendo por qué hemos sido capaces de hacer un cambio tan radical en el momento que menos correspondía. Porque claro, sabiendo la reestructuración, lo que tienes que hacer es decir, este año aguantamos en transición y el año que viene ya veremos qué hacemos en relación a dónde estamos. La lógica, que era lo que todos queríamos, era poder haber subido a esta primera categoría nacional. Ya era muy difícil subir a segunda, pero bueno, como mínimo te aseguras seguir estando en lo que es ahora la segunda B. Pero, ¿qué hace el club? ¿Qué decide hacer el club con el tema del fútbol base? Bueno, pues los tres jugadores más importantes que quedaban en el fútbol base de la pasada temporada y que llevaban muchos años, que eran jugadores emblemáticos, que aportaban veteranía al B, se los cargan a los tres. Yago Indias, que está en el Castellón, el Torito Soria, que está en la segunda portuguesa, y Mar Manchón, que se va al Llagostera. Estos tres jugadores tenían contrato en vigor. Estos tres jugadores, y aquí se dijo, se tenían que haber quedado en el B. Para aguantar una temporada más, sabiendo que ninguno de los tres iba a subir a la primera división, por lo tanto, ellos lo sabían perfectamente, no generaban ningún tipo de problema, y mantener la categoría como mínimo. Como mínimo mantener la categoría. Y luego, pues, otros jugadores que, bueno, pues que podían ser más, menos veteranos, pero que no tenían el ascendente que tenían estos jugadores, pues me parece bien que se marcharan. Pero claro, es que del año pasado, al margen de estos tres jugadores, en momentos determinados perdimos, porque habían jugado, a Víctor Gómez, a Víctor Campuzano, a Moja, a Nico Melamed. El año pasado el B tenía un muy buen equipo y que, si no hubiera sido por el corte de la pandemia, hubiera luchado por quedar entre los cuatro primeros. Pero desgraciadamente pasó lo que pasó, se paró la liga y el club de manera errónea, y dicho aquí, en el mes de septiembre, porque no estamos hablando de que yo ya lo dije hace cuatro días, no, nosotros lo comentamos y se lo preguntamos al entrenador. A mí ya me extrañó de que Gai siguiera como técnico del filial. Pero bueno, a mí me parece que es un buen entrenador, pero que la situación en la que él se ha visto sometido como técnico de un equipo muy, muy joven, porque han estado jugando en algún partido futbolistas de 16 años ante otros futbolistas de 30 y pico de años, creo que él asumió ese rol, asumió ese papel, porque, como él dijo, mira, me dijo, yo soy un profesional, acepto, soy un hombre de club, acepto lo que me diga el club y, por lo tanto, no tengo nada más que decir. Y así quedó. Y así quedó la historia. Y siempre se habla de que hay que formar jugadores, pero formar jugadores estando en Primera Catalana, por ejemplo, creo que es un error. El periodo de formación para gente joven también está el juvenil. Pero en un segunda B, perdón, un segunda B no, un filial tiene que estar como mínimo en segunda B. Un filial no puede estar en tercera división o en Primera Catalana. Es que no puede estar. Estamos cometiendo muchos errores. Y ya les dije que no quería volver a hablar del tema. Pero ¿por qué ahora? Cuando ya hemos bajado. Cuando el equipo ya ha bajado una categoría, ¿por qué cesan ahora a Gai? Si lo querías cesar porque no confiabas en él, haberlo hecho mucho antes. ¿Ahora qué más da? Le pones, entre comillas, un marrón a Luis Blanco, que estaba haciendo un trabajo impresionante en el juvenil A. No se entiende. Yo perdonen que les diga, pero no lo entiendo. Y lo digo con, como siempre les comento, con respeto y con cariño, pero es que no lo entiendo. Es como si el domingo, espero que no, perdemos contra la Real Sociedad en el partido del femenino, cesan al técnico del femenino. ¿No han tenido tiempo de solucionar todo este problema? Y aún el femenino, aún perdiendo, que espero que no, aún quedan partidos. Pero en el B, cesarlo ahora cuando sabes que ya no tienes solución para salir de donde estás, que ahora lo que te queda es salvar una categoría. Porque ahora ya estamos en tercera división, o en la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, como quieran llamarlo. Y lo que vas a hacer es intentar mantenerte en esta segunda categoría, no bajar una más. Porque ya no sería primera, segunda y segunda B, sino sería primera, segunda, primera de la federación, segunda de la federación y tercera de la federación. Que el siguiente paso más hacia abajo ya es jugar en la Liga de Empresas. Casi, casi. Hombre, por eso decir que no se puede criticar, que no se puede exponer lo que uno ve, lo que está pasando, a mí me parece duro. Me parece muy duro el no poder explicarlo cuando las cosas van como van. Y les digo lo mismo que siempre les digo. Si el primer equipo sube, todo esto va a pasar inadvertido. No ocurrirá nada. Ya se harán lecturas de que no pasa nada con el B otra vez en tercera división, No pasa nada con el femenino en el Reto Iberdrola. No pasa nada si el juvenil B acaba en la preferente juvenil. No pasa nada. Porque lo más importante es el primer equipo. Y ya puede quedar el B campeón y subir a segunda A. Si el primer equipo no sube, tampoco podría subir. Es un decir. ¿O de qué nos sirve que el femenino juegue la Champions cuando el B, el primer equipo, está en segunda división? Pero es que tampoco es el caso. Que tampoco es el caso. El error, repito, viene de la planificación de inicio. Pero es que yo, de verdad que yo no entiendo a la gente. No entiendo a las personas que llevan el club. Es que no las puedo entender. Pero es que no se dan cuenta o no veían lo que estaba pasando. No veían que el cambio generacional con jugadores tan importantes como Paul Lozano, Nico Melamed, Moja cedido, Víctor Gómez cedido, Campuzano ya del primer equipo. Estos cinco jugadores, más los tres a los que se les dio la baja, que eran jugadores con ascendente, Yago Indias, Manchón, el Torito Soria, eran ocho jugadores importantísimos la pasada temporada. Y haces un cambio radical porque, miren, me saco de la chistera un conejo y meto una ternera, venga, para adentro. Y haces un equipo jovencísimo. En una temporada complicada. Muy complicada. Porque, claro, hay una reestructuración. Y la segunda división B, la actual, el año que viene va a ser una segunda división B más potente y que va a ser mucho más difícil luego subir. Porque no, ya no serán 80 equipos. Van a ser solo 40. Y claro, esos 40 equipos van a ser muy fuertes para intentar subir a segunda división A. Y claro, la tercera división va a ser mucho más complicada porque de los equipos que ahora que estaban en tu grupo no van a subir. Y casi todos bajan. Y se bajan contigo. Algunos se quedarán en segunda B también, o en la primera esta, como se llame. Pero muchos equipos muy fuertes se van a quedar en lo que se va a llamar segunda categoría de la Federación Española. Así que solo puedo decir que ha sido un nuevo error de la dirección deportiva. Lo siento. Si te quieres cargar a Gai, te lo cargas cuando acabe la liga. Si te quieres cargar a Gai, te lo cargas cuando acabe la temporada. No cuando acabe la liga, me refiero cuando acabe ya la siguiente fase, que es la última. Es que es complicado lo que hemos hecho otra vez. Y luego también, desde aquí, felicitar a Pedro Ruiz, que ha sido la persona que en un tuit ha puesto que Gai había sido cesado esta mañana como técnico del filial. Así que ha sido Pedro Ruiz, nuestro amigo y tertuliano, quien ha adelantado la noticia. Esta es la realidad. Yo cuando lo he leído me he quedado, uff, ahora no. Hace un mes, sí. Pero ahora no. El problema es que siempre nos cargamos a la infantería. Los generales, coroneles, capitanes, etcétera, etcétera, siempre siguen. Y nunca se equivocan. Siempre se equivocan los de abajo. Y voy con esto, acabo el tema, porque tenemos hoy también a Jorge Larena y luego hablaremos del nuevo entrenador, de Luis Blanco. Y les contaré el detalle, pero se lo contaré un poquito más tarde. ¿Por qué no estoy de acuerdo con Gai, con el cese de Gai, y sí que hubiera estado de acuerdo con el cese de Vicente Moreno? Porque Gai no tiene un equipo para subir. Tiene un equipo muy, muy joven. Y por lo tanto, hay equipos muy, muy superiores a nosotros. Muy superiores. Con más veteranía, con gastándose dinero en intentar subir a segunda A o como mínimo mantenerse en la nueva segunda división B, que no va a ser profesional. Y claro, nosotros íbamos ahí con unos yogures, con unos danones, está claro. Y ellos iban ahí con algo mucho más. El primer equipo es el mejor equipo de la segunda división en presupuesto y en masa salarial. Y en jugadores también. Hay equipos equiparables al Español, como puede ser Leganés, Almería, Mallorca, vale, o Rayo Vallecano. Pero tenemos un potencial y con un único objetivo, que era subir. Si el objetivo del B no era subir, era formar jugadores, el error es muy grave. Es muy grave. Por lo tanto, no es lo mismo decir, es que yo no tengo claro que el culpable sea Gay, y por lo tanto, quien tiene que saltar o es el director de fútbol base o el director deportivo. Y en el tema del primer equipo, está claro que si hay que cesar a alguien, hay que cesar al entrenador. Está claro. Porque el entrenador tiene un trasatlántico en el primer equipo y Gay tenía un barco de remos o una de patinetes que va por el lago de Bañolas también y en el Retiro, en el filial. Y esta es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que al final siempre se cargan a los mismos. Igual que le pasó a Moisés. Pero bueno, avisado estaba el tema, o avisados estabais todos. Avisado estaba el club, porque esto se ha dicho aquí muchísimas veces, y que el B. Al final, cataclá. Gay, a la calle.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y ahora tú y miles como tú.
6 de la tarde, 23 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Yo creo que me voy a tomar la Estrella la Salud de José Aurelio Gay por el esfuerzo, el trabajo que ha realizado en estos años en el Real Club Deportivo Español. Creo que su cese ha sido injusto y a destiempo, pero las decisiones que está tomando el club a veces no se entienden. Así que a la salud de Gay, y también, por supuesto, a la salud del filial, para que consiga mantener la nueva categoría y no bajemos otra categoría más, porque sería, creo, un golpe muy duro. Así que, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, siempre buscamos el momento estrella. Y el momento estrella hoy hubiera sido la entrevista con el técnico del juvenil A, Luis Blanco. Pero resulta que la entrevista la grabamos ayer y yo hablo con Luis Blanco y le digo: Luis, no te he preguntado por el B ni por el fútbol base porque no quiero ponerte en un compromiso. Y vamos a hablar solo del juvenil A. Bueno, pues la entrevista de ayer no sirve un carajo. Bueno, sí que sirve una parte para que ustedes conozcan un poquito más cuál es la forma de pensar del nuevo técnico del filial, Luis Blanco. Y eso lo haremos en el especial Danone. Así que ahora nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y también a la salud del nuevo técnico del filial, Luis Blanco. Una estrella para todos los oyentes, como siempre, en tiempo de español. Una pausa, nos vamos a Ferrán y luego nos vamos también con nuestro compañero y tertuliano, porque hoy es miércoles, Jorge Larena.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis de la tarde, 27 minutos, antes de irnos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Les recuerdo, partido Español-Olot, suspendido por COVID, debido a que hay algún jugador del Olot lo tiene, no se han dado muchas más explicaciones. Así que el partido del domingo, que iba a ser también a puerta, bueno, a puerta abierta no, que podía entrar público, bueno, pues nada de nada, suspendido el partido Español-Olot del domingo a las 12. Teóricamente se tiene que jugar, según se ha comunicado, antes del 1 de abril. Por lo tanto, parece ser que se va a jugar el 31 de marzo a las 5 de la tarde, pero veremos qué ocurre. Y otro horario del primer equipo. Les recuerdo, el viernes, día 26, a las 9 de la noche, Castellón Español. Jueves, 1 de abril, a las 5 de la tarde, Español Fuenlabrada. Domingo 4 de abril a las 4 de la tarde, Albacete Español. Y partidazo, domingo 11 de abril, 9 de la noche, Español Leganés. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con el mejor buscador de locales, el mejor coworking, www.ferran.es. Cada martes Ferran patrocina la tertulia de Tiempo de Español, aunque ayer ya saben que tuvimos una mini tertulia. La pausa y nos vamos con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y casi 30 minutos. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No salimos de disgustos, ¿eh?
Sí, bueno, sí, el altibajo permanente, ¿no? Ha sido una sorpresa lo de ahí, por lo menos para mí. Y de hecho he visto el tuit de Pedro, y lo he dado por cierto porque era suyo. Si no, igual hubiera pensado que era un...
Que era un fake. Fake.
Sí. La verdad es que no esperaba eso, ¿no? No, pero bueno. Algunas cosas deben estar sucediendo que se nos escapan, porque no veo el sentido a cambiarlo ahora.
No, no, yo tampoco. Yo creo que demasiadas cosas. Porque yo creo que él en este caso, es el menos responsable de lo que está pasando en el fútbol base, en este caso en el B, sabiendo, como aquí hemos comentado muchas veces, Jorge, que era un año de transición y que la política que estaba haciendo el club en el tema del filial era muy, muy peligrosa.
Sí, recuerdo que eso ya lo habías comentado al principio, que porque era un tema un poco complejo la remodelación que iba a hacer la federación con las categorías fuera de la liga. Y no estaba muy claro todo esto de podías perder dos categorías. Tal. Yo recuerdo que ya lo hablaste en su momento. Y sí, tal vez esa remodelación interna del fútbol base que quería hacer Rufete se precipitó un poco en el caso del B. Tal vez hubiera sido mejor mantener un equipo con más experiencia y más competitivo para esta temporada de transición, ¿no? Pero bueno, al final los platos rotos los va a pagar Gai.
Siempre se carga la infantería.
Eso sí, el entrenador es la pieza clave en este tipo de cosas. Ya lo hablamos la semana pasada respecto de Vicente Moreno, que bueno, siempre la ley del fútbol dice que cuando algo va mal, el entrenador es el que suele salir perjudicado. Pero vamos, en este caso me ha sorprendido mucho, la verdad. No me lo había planteado esta opción, ¿no?
Bueno, te quiero preguntar también por el tema de Rufete, de la entrevista del otro día en la Grada Televisión. ¿Cómo viste todo el tema?
Pues la entrevista, sinceramente, llegué a una conclusión que no tiene explicación lógica, pero que yo lo creo de verdad. Creo que Rufete está amortizado por el club. Creo que Rufete ya lo han dado por perdido. Cuando llegue el momento que acabe su contrato, creo que se irá. Ya sé que no tiene lógica, que es algo que sale de una convicción personal, pero
de una
no puedo
sensación.
Entender. Sí, no puedo entender la actitud de Rufete. No la puedo entender. Si tú estás dispuesto a dar la cara, que es algo que realmente yo le valoro, que el hecho de que estuviera allí con el ambiente que existe al respecto de su figura, yo lo valoro, quiero decir, digo, ostras, ha sido valiente y ha sido capaz de dar la cara, pero das la cara para algo. Si tú realmente tienes un proyecto, crees en el proyecto que tienes, estás dispuesto a llevarlo adelante, tu actitud ahí no tiene que ser la que fue, tu actitud ahí tiene que ser la de decir, sí, es cierto, hemos cometido errores, las cosas han salido de esta manera, tal, pero tenemos esto, esto y esto por delante y vamos a llevarlo a cabo. Y sin embargo, lo único que hizo fue, bueno, pues lo que hace habitualmente, que es ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y a mí eso, en cierto modo, también me entristeció, porque claro, pensé, bueno, ¿para qué has ido ahí? Ya sabías lo que iba a pasar, ya sabías que una buena parte de las preguntas iban a ir en dirección a qué haces aquí todavía. Por tanto, tienes que responder qué hago aquí, pues hago esto y voy a hacer esto otro. Pero no, ahí nos quedamos, fue como un, no sé, a mí me dejó una sensación de, bueno, creo que ya su ciclo ha terminado. Pero vamos, que a lo mejor estoy completamente equivocado, ¿eh?
No está claro, Jorge, sensación, perdona, que si el primer equipo sube, que es lo que todos queremos, vamos a ver qué pasa también, porque...
Pero es que el primer equipo suba, sinceramente, no es un éxito deportivo.
Pero es que se va a considerar como éxito deportivo.
Que el primer equipo suba es una obligación al respecto de la situación. Eso no quiere decir que tengas que subir seguro.
Por eso yo, perdona, diferenciaba, Jorge, lo de Gai con lo de Vicente Moreno.
No tiene nada que ver.
Por eso, es que cargarse a Gai cuando la planificación ha sido lamentable y sabiendo lo que hay en segunda B, me parece injusto para Gai. Cargarse a Moreno sabiendo que posiblemente tenemos el mejor equipo de la segunda división con el presupuesto más alto, los jugadores que más cobran, sí que es más lógico que se pudiera cesar a ese entrenador.
Sí,
por lo tanto, el objetivo del B no era subir a segunda A, Y si es formar jugadores, están formando jugadores y no bajar a Primera Catalana, que es el camino que vamos en estos momentos si Luis Blanco no saca más partido a lo que hay.
Bueno, pero a lo que iba yo es a que el éxito deportivo, en el caso del Español, ascender, obviamente será un éxito y lo celebraremos, sí, pero en realidad tiene más de obligación que de éxito, por los parámetros que acabas de nombrar, por el tema económico. Quiero decir, eso es así. Y por tanto, yo creo que Rufete no podrá, ni Rufete ni nadie podrá ponerse grandes medallas. Estaremos contentos, estaremos satisfechos, seremos felices.
Yo te digo que habrá medallas, ¿eh?
Pues, pero entonces a mí me parecerá un poco fuera de lugar, sinceramente. Será un alivio, será decir, bueno, hemos arreglado aquello que se estropeó hace la temporada anterior, lo hemos arreglado, estamos donde tenemos que estar, pero ahora vamos a trabajar en serio para que ese lugar se mantenga. Y se mantenga con perspectivas de ambición, no con perspectivas de, bueno, vamos a ver si resistimos. Para mí eso tiene que ser así. Y yo no veo que la actitud que el otro día mostró Rufete en la entrevista fuera esa. Pero bueno, ya veremos, porque el mundo da muchas vueltas y el fútbol, especialmente, los resultados van marcándolo todo. Así que puede que tengas razón y puede que con el ascenso todos sean flores y violas. Pero no lo sé, yo creo que no, yo creo que Rufete, por lo que yo vi y percibí...
¿Tú crees que tiene ya fecha de caducidad?
Yo lo vi muy entregado, sinceramente. Es que si tú tienes un proyecto tan ambicioso como nos han hecho creer, has remodelado todo el área deportiva, estás en una remodelación, quiere decir que tienes un objetivo, unos objetivos claros en cada ámbito. Si tú tienes esos objetivos y estás dando la cara, lo normal es que te manifiestes al respecto de ellos y digas, sí, hemos cometido errores estratégicos con este tema o con este otro tema, pero tenemos ya una solución para esto. Y sin embargo no hizo nada de eso, se limitó a decir vale, y a seguir sin dar pistas de cuál es la remodelación, cuál es el objetivo. A mí me pareció que, bueno, cuando uno está en esa actitud, no está en condiciones de crear, está en condiciones de pasar el tiempo. Pero bueno, ya veremos.
Está claro que el primer equipo, vuelvo a decir lo mismo, va a marcar todo, y sobre todo ahora los tres próximos partidos, que son el viernes contra el Castellón, el jueves día 1 contra el Fuenlabrada y el domingo 4 contra el Albacete. Ahí hay que sacar 4 puntos porque el resto de equipos tienen partidos entre ellos y por lo tanto podemos sacar partido de todo esto. Si no lo aprovechamos ahora, luego nos viene Leganés y vamos a Almería. Y si fallamos ante uno de ellos, que tengamos el suficiente margen para poder equivocarnos. Porque ahora no nos podemos equivocar en estos tres partidos.
Yo ya no pienso en lotes de tres partidos, ya solo pienso en un partido, porque no nos ha ido muy bien este planteamiento de los próximos tres partidos tenemos que hacer 9 puntos, no nos ha ido bien hasta ahora, desde que empezó la segunda vuelta, así que ya solo hago el planteamiento de hay que ir a Castellón y ganar. El equipo tuvo que coger confianza contra el Logroñés, tuvo que sentirse, porque el partido fue más brillante. También hay que ver cuál era el nivel del rival, porque el Logroñés, va a ser de los equipos que...
Sí, pero no está en zona de descenso y a veces, y creo que cometimos un error, Jorge, y hoy te lo voy a decir a ti también, cuando ganamos un equipo 4-0, resulta que los todos son muy malos.
No, yo no he dicho que sean muy malos.
Pero has dicho el nivel ya, y cuando...
Sí, el nivel es un nivel
como el de otros equipos que han venido aquí... Y nosotros no hemos estado, a lo mejor, al nivel que debemos estar nosotros. Y nosotros estuvimos muy por... No digo muy por encima, donde tenemos que estar.
Yo
Logroñés de la manera que le ganamos.
Que claro, pero que no podemos esperar ganarle a... O sí podemos esperar, pero a lo mejor con el Leganés no es igual. Quiero decir que tenemos que ver que el nivel del Logroñés es el nivel medio-bajo. Pero que sí, que es cierto, que jugamos bien, que hicimos un partido bastante diferente a lo habitual, que tuvimos muchos minutos de presión alta, que habitualmente no lo hacemos, sino que nos replegamos a la línea de centro de campo a esperar la subida del rival. Contra el Logroñés no fue así, durante muchos minutos presionamos la salida de balón y mostramos un juego más agresivo y más ambicioso que en otros partidos. Y para mí eso es importante, porque con esa manera de jugar, los jugadores nuestros se sienten mejor, porque sienten que están dominando el partido. A mí me pareció que esa manera de jugar es la más adecuada para nosotros.
¿Y la polémica del tema Raúl de Tomás?
Bueno, la polémica del tema Raúl de Tomás...
Bueno, polémica no, debate mejor.
Sí, bueno, no, yo... Pues sí, he leído, he oído y me ha parecido que está bien el planteamiento. Y habría que verlo. Yo creo que aquí debería entrar algún exjugador a explicar hasta qué punto la presencia de un jugador en el campo puede hacer cambiar el dibujo a un equipo. Porque yo no, mis conocimientos futbolísticos no alcanzan hasta ahí. Es decir, si un jugador determinado, por sus características, obliga a un equipo a jugar de una manera. Yo no sé si eso es así. Yo no sé, a mí se me hace difícil creer que si está Raúl de Tomás en el campo, no podemos presionar al rival la salida de balón. Se me hace difícil. Pero no lo sé. Realmente ese debate lo he visto y no me veo capacitado para opinar. Pero también es cierto que Raúl de Tomás aporta algo que es muy importante, que es la capacidad goleadora y con mucha calidad. Entonces, no sé hasta qué punto el debate es real, que sin Raúl de Tomás jugamos de una manera, con Raúl de Tomás jugamos de otra, o simplemente ese cambio se dio por todo lo que se había generado la semana anterior después del partido contra el Mirandés.
Yo creo que además hubo un cambio de discurso del propio entrenador también, ¿eh?
Claro, en la rueda de prensa anterior.
Exacto.
Efectivamente, por eso digo que no hay... A ver, no lo sé, porque ya te digo, no alcanza mis conocimientos futbolísticos para saber si la presencia de un jugador altera el juego colectivo. Pero realmente yo creo que lo que hubo fue un cambio de actitud, un cambio de ver el cómo hay que enfrentarse a estos rivales de media tabla. Eso pienso. Ahora, pues en Castellón, con Raúl de Tomás en el campo, supongo, porque tampoco sabemos.
Bueno, mañana veremos, mañana en rueda de prensa de Vicente Moreno, veremos cómo está
pues
Raúl de Tomás.
Y con Raúl de Tomás, si está en el campo, pues veremos cuál es el juego del equipo. Y el debate, pues supongo que continuará. Pero yo creo, no lo sé, pero yo me gustaría conocer opiniones de gente que haya sido profesional del fútbol para que me explicaran si realmente la presencia de un jugador obliga a un equipo a jugar de otro modo, porque no lo sé.
Jorge, un placer como siempre aquí en
Igualmente.
Tiempo de Español y suerte también el viernes ante el Castellón.
Eso, a ver si una victoria y una victoria clara y el equipo coge ya la confianza que necesita para ir hacia arriba sin parar.
Gracias, Jorge.
Un saludo a los oyentes.
Antes de irnos al especial de la sonrisa de Danone con una parte de la entrevista de Luis Blanco y lo que hoy ha dicho Luis Blanco cuando ya sabe él perfectamente, ya se ha hecho oficial que va a ser el primer técnico del filial, nos vamos a Boquet La Boquería, porque recuerden que el viernes buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, de Boquet La Boquería. Desde 1930, Boquet La Boquería, www.boquet.es. Boquet La Boquería, ya sabes que está en La Boquería, que tiene una carnicería que abre todo el día y el restaurante de 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Más información a través de www.boquet.es. Calidad, experiencia y clase en todos los productos de Boquet La Boquería, porque Boquet La Boquería es la número uno. Desde 1930 vas a encontrar esa gran experiencia que vas a vivir en todos los productos, tanto en la carnicería como en el restaurante de Boquet La Boquería. Si vas a La Boquería, pásate por Boquet La Boquería. El viernes buscaremos el jugador de más calidad de Boquet La Boquería, una clasificación que encabeza Nicolás Melamed. 6:44, una pausa y escuchamos lo que ha dicho primero hoy Luis Blanco como técnico del filial.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
La verdad que para nosotros nos da mucha ilusión el hecho de poder estar en el filial. Llevamos trabajando, para la gente que somos de la casa, llevamos trabajando muchos años y que puedan contar con nosotros para un proyecto tan importante como es el del filial. Nos llena de ilusión, a mí personalmente también, que hayan confiado en mí. Y lo que esperamos es eso, aportar mucha ilusión, mucha energía. Al final es una situación complicada, pero bueno, conociendo la plantilla y conociendo lo que está haciendo el club, remando todos en el mismo sentido para poder salvar al equipo, pues bueno, estamos muy ilusionados y creemos mucho en que al final de temporada pues el objetivo se cumplirá. Son chicos que casi al 90% ya los he tenido en alguna etapa de fútbol base y bueno, tenemos mucha confianza en que podemos revertir esta situación porque talento hay, porque seguramente los chicos darán un plus de energía para lo que está de final de temporada y bien, contentos, ilusionados de que podemos sacar este objetivo adelante. Los que llevamos muchos años que queremos quemar etapas y esto se está produciendo. Y bueno, no solo para mí, sino para todos los técnicos de fútbol base, yo creo que tenemos que alegrarnos de que estas cosas vayan pasando. Sí que es cierto que muchos chicos tienen ya simulados de otras temporadas cosas porque han estado conmigo. No es variar mucho, es adaptarte un poco al contexto de la competición. Es, como vuelvo a repetir, que creo que es muy importante el transmitir energía a los chicos positiva para afrontar este reto, es que chicos intentar que tengan la máxima determinación posible en todo lo que hacen, y yo creo que eso es lo que vamos a intentar proyectar y transmitir. Sí, no, al final los resultados están ahí, estamos haciendo una gran temporada, yo estoy muy contento con todo el cuerpo técnico esta temporada, son chicos que se han merecido ahora, en el caso de Pera Tarradellas, poder coger el juvenil A, y estoy convencidísimo de que vamos a acabar la temporada en lo más alto de la clasificación y poder disputar la Copa de Campeones.
Bueno, en ese especial La Sonrisa de Danone teníamos que haber puesto una entrevista con Luis Blanco como técnico del juvenil A, pero como todo es tan rápido como en la vida, ya saben ustedes, para lo que se incorporan ahora, aunque ya lo sabrán, que Luis Blanco es el nuevo técnico del filial por la destitución de José Aurelio Gay. ¿Qué hemos hecho con la entrevista de ayer? Bueno, pues hemos quitado todo, casi todo de lo que hablaba del juvenil, para que ustedes conozcan un poquito más cómo es Luis Blanco, hablando de formación, hablando de tema COVID, de cómo lo ha vivido él, cómo lo han vivido sus jugadores, porque recuerden que el juvenil A es el actual líder de su subgrupo, que ahora se jugará contra el otro subgrupo para ser campeón, y el campeón irá a la Liga de Campeones, porque ya saben que la Copa del Rey se suspendió. Así que hecho este preámbulo del tema de Luis Blanco, porque yo ayer además le dije, Luis, no te pregunto por el filial ni por el fútbol base para no liarla y no comprometerte. Pues miren, de un día a otro, esto es lo que ha pasado. Luis Blanco es el técnico del filial y hablaba ayer, en Tiempo de Español, entrevista grabada ayer, sobre cómo ha vivido él y sus jugadores toda esta temporada tan complicada por el tema COVID.
Sí, está claro. Mira, Javier, ahora no es entrar en detalles ni nada, pero nos han sucedido muchas cosas durante la temporada, igual que les han sucedido a otros equipos relacionados con la pandemia, bastantes de ellas. Y tienes que adaptarte, tienes que soportarlas, tienes que ayudar a los chicos, porque los chicos también en algunos casos lo han podido pasar mal. Yo incluso he estado también afectado por esto, verse sin el entrenador también un cierto tiempo. Pues son situaciones que no son fáciles, que para chicos de entre 16 y 18 años, pues si ya, como te decía antes, mantener la atención y la concentración de lo que es la exigencia de una competición pues con todos estos condicionantes pues se hacen más difíciles. Al final, yo al principio de temporada lo decía, que bueno, que el equipo que se adaptase mejor a todas estas circunstancias, yo creo que tenía muchas posibilidades de progresar y de quedar lo más arriba posible. Y creo que en eso nosotros hemos estado bien, hemos mantenido una estabilidad y bueno, ahora al principio de momento estamos recogiendo frutos y esperemos recoger muchos más.
Bueno, al margen del tema pandemia, que muchas situaciones, como has comentado tú, pues han vivido tú en primera persona, otros jugadores o jugadores del juvenil, como de cualquier equipo que esté en competición y aunque no esté en competición, es decir, ha sido algo que todos hemos sufrido de alguna u otra manera. Pero luego a nivel deportivo también os veíais afectados por la necesidad del B de tener jugadores vuestros. Y esto también ha hecho que a lo mejor en algún momento determinado, aunque sea política de club, el juvenil lo notara.
Sí, claro, está claro, pero bueno, al final lo pones todo en una balanza y todo esto es positivo, porque al final la formación es lo primero. Lo que está claro es que si el filial, más allá de las necesidades que pueda tener por un caso de lesiones o de otro tipo, también han habido chicos que por mérito propio y por estar a un nivel muy alto han participado en el B sin el condicionante de la lesión, y eso es porque los chicos lo estaban haciendo muy bien. Nosotros como entrenadores, y yo también con los años que tengo de experiencia también dentro del club en este tipo, ya tiendo a perder muy poca energía en estas cosas. Es totalmente comprensible todas estas situaciones que pasan. Hay que adaptarse. Cuando se tira de un chico, aparece otro siempre, y tenemos que centrar todas las energías en eso, ¿no? Y congratularnos de que el máximo de chicos pues puedan jugar, en este caso juveniles, en el filial.
¿Ha sido la temporada para ti más difícil?
Sí, pero bueno, difícil, pero por el hecho de, principalmente por el hecho de la pandemia.
No, por eso, es decir, no hablo de tema de resultados, hablo de lo que es todo lo que ha significado convivir este año en esta situación, que no habéis acabado aún, que os falta la fase final, pero hasta este momento ha sido el año, ya no te hablo no solo de entrenador, sino como jugador. Cuando está como jugador, supongo que vivirlo de esta manera es muy difícil, porque el año pasado llega marzo, se acaba la historia y adiós muy buenas.
Sí, no, nos hemos tenido que adaptar a todo. O sea, al final, en diferentes contextos, chicos que a lo mejor no pudiendo utilizar vestuarios, llegando con tiempos justos para poder competir, cada comunidad autónoma unas condicionantes distintos, íbamos a jugar a Baleares y allí había público, no pasaba nada, otros íbamos a jugábamos aquí, jugábamos sin público, no sé, miles de cosas, chicos en confinamiento. Ten en cuenta que nuestros chicos están en una edad de 16, 18 años y van al colegio, muchos grupos de estos burbujas que les llaman, pues también te veías afectado, mil gestiones que tenías que hacer en el día a día de este tipo y bueno, y al final pues se necesitan unas energías extras que este año las hemos tenido que usar por todos esos condicionantes que te estoy explicando, y entiendo que en todas las categorías, cada uno adaptándose a la categoría que tiene, pues lo están pasando de la misma manera. Por eso esa temporada quizá pues es un poco engañoso todo lo que pueda llegar a pasar en según qué tipo de situaciones y de contextos, ¿no?, en diferentes equipos.
Luis, ¿has tenido muchas charlas con los jugadores que no sean temas deportivos?
Sí, claro, muchas, de todo tipo. Este año, por la pandemia, muchas. Siempre tenemos a nivel escolar, a nivel de hábitos, a nivel de proyección, de qué quieren ser. Eso es
ya, pero en el tema central de la pandemia, Luis, ¿Has funcionado en algún momento casi como familia de ellos?
Bueno, a ver, sí que soy una figura que uno intenta liderar, y cuando lideras tienes que liderar en muchos sentidos, y este año quizá más que otras temporadas, pues has tenido que en según qué momentos pues parar, pues analizar, y sobre todo que los chicos sean conscientes de lo que pasa, y cuando ha sucedido algo, pues arroparlos de la mejor manera y continuar.
No te he dicho como padre, te he dicho como familia. Digo porque son chavales de 16, sí. 18 años, no tienen 10, 12 como algún míster de categorías inferiores, como puede ser Alevín, Benjamín o el propio infantil, que ya es un poco distinto, ¿no? Pero ya con 18 años, ir a un entreno, saber que no te puedes cambiar allí, que tienes que ir de esta manera, ojo con esto, cuidado con si vais a algún sitio. Claro, todas estas sí. cosas, a un chaval, a un chico de 12 años, bueno, pues se le puede explicar mejor, pero a uno ya de 17, 18 años, ellos tienen un concepto también de vida donde ya no son niños, son adultos, y adultos de verdad.
Totalmente, totalmente. O sea, al final, la etapa que tienen, imagínate la energía que tienen, son chicos que seguramente en condiciones normales es difícil pararlos, como digo yo. Se ven abocados a una situación que para ellos tiene que ser bastante...
Hemos querido importante. Mantener una parte de la entrevista con Luis Blanco, repito, nuevo técnico del filial, después de una entrevista que ayer grabamos como técnico del juvenil A. Así que esta es un poco la historia de todo lo que ha pasado a lo largo del día de hoy. Así que suerte, Luis, y que espero que nos podamos mantener en esta segunda división de la Federación y no bajar, porque si no va a ser un auténtico desastre.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Tres minutos para poner el punto y final. Nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial. Recuerden que Rombus es garantía, solvencia y seguridad y te da tranquilidad financiera, tanto en planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Lo que tú necesitas a nivel financiero, a nivel de gestión patrimonial, lo vas a encontrar en Rombus. Te van a ayudar, te van a asesorar. Teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. El viernes buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, una clasificación que de momento encabeza Diego López.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Y ahora tú y miles como tú.
Un minuto para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Mañana volveremos a las 6. Mañana recuerden que tenemos la tertulia de senadores y también la rueda de prensa de Vicente Moreno previa al partido del viernes ante el Castellón. El viernes empezamos a las 8 de la tarde y de 8 a 9 habrá nuestra habitual porra. Así que no se preocupen, que los oyentes podrán opinar el próximo viernes en la previa del partido de 8 a 9. Ahora nos tomamos esa última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, recordándoles que el partido español Olot suspendido por COVID, por jugadores del Olot, y que el partido español Leganés se va a disputar de manera oficial, ya se conoce el día y hora, 11 de abril, domingo, a las 9 de la noche. Gracias a nuestro compañero Héctor García los mandos técnicos. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 6 en tiempo de español. Hasta mañana. Tómense una estrella y sean ustedes muy, muy felices.